Les invito, hermanos, a volver a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice Éxodo 16, 1 al 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Hasta ahí. Hermanos, así como hemos venido encontrando al Señor en el libro del Génesis y ahora en el libro del Éxodo, continuamos pues estos mensajes y el día de hoy veamos el pan del cielo. Es inconcebiblemente asombrosa la paciencia y misericordia con la que Dios no solo soporta o sufre la rebeldía del pueblo que ha rescatado, y en vez de darles el castigo por su rebelión, les provee con grande gracia para sus necesidades. Si ustedes leen el contexto, el pueblo no solo acaba de ser librado del ejército egipcio, sino que aún antes de eso había visto ya las 10 plagas manifestarse sobre los egipcios. Habían salido después de muchas complicaciones y dificultades. Dios los había sacado con mano poderosa. Se habían enfrentado al Mar Rojo. Tenían el ejército de Faraón detrás de ellos. Vieron la columna de Dios en nube y en fuego de noche. Esta misma columna que les protegió del ejército de los egipcios, vieron el poder de Dios abriéndose las aguas del Mar Rojo, vieron la nube de Dios sobre de ellos, posando aún mientras que ellos pasaban por el desierto como por tierra seca. Terminaron de cruzar ellos y los egipcios quisieron hacer lo mismo, y las aguas los tragaron. Vieron a todo el ejército egipcio hundirse en el mar. Después de ello, en el capítulo 15 del Éxodo, vemos a Moisés cantando un cántico al Señor. Después vemos a María tomar un pandero y todas las mujeres salir en pos de ella cantando al Señor. Y no mucho tiempo después encontramos al pueblo con sed y encontraron un lugar en donde las aguas eran amargas y murmuraron contra Moisés. Dios le dice a Moisés que tome cierto árbol, que lo ponga en las aguas, y las aguas se endulzan y el pueblo entonces bebe. De ahí salen y continúan su camino, y es precisamente la porción que leímos. Después de que continúan su camino, llegan en el segundo mes, dice, a los 15 días, a este lugar, y entonces tienen hambre. Y después de haber visto todas esas maravillas de Dios sacándoles de Egipto, obrando en ellos de una manera tan portentosa y sobrenatural, después vuelven a mirar a los hombres y dicen: para esto nos sacaron de la tierra de Egipto, para que muriéramos aquí. Y si ustedes se dieron cuenta en la lectura que dimos hace rato, en nuestra primera lectura, acerca de todo el capítulo 16 del Éxodo, hay una palabra que se repite con mucha frecuencia y es la palabra murmuración. ¿Se dieron cuenta? A medida que lo leíamos y lo leíamos, Moisés le dice, y ustedes murmuraron, y no murmuraron contra nosotros. Pues, ¿quiénes somos nosotros para que murmuraran contra nosotros? Sino que ustedes han murmurado contra Dios. Y les vuelve a repetir las mismas palabras. ¿Quiénes somos nosotros para que hubieran murmurado contra nosotros? Ustedes están murmurando contra Dios. Y si ustedes se dieron cuenta, esa palabra murmuración se repite muy frecuentemente en el capítulo 16. Y aquí vemos, hermanos, una vez más un pueblo rebelde. Después de haber recibido tantas bendiciones de Dios, ¿cómo? Cuando tienen la primera necesidad, la primera dificultad, entonces comienzan a rebelarse contra Dios y a murmurar y a decir, estábamos mejor antes de salir. Estábamos mejor cuando éramos esclavos en Egipto. Qué terrible situación. Pero hermanos, mientras que vemos la terrible condición del pueblo rebelde y murmurando contra Dios, a la vez también podemos ver ese inconcebiblemente asombroso amor y misericordia y paciencia de Dios con este pueblo. ¿Podía Dios en ese momento, hermanos, hacer descender fuego del cielo y que fueran consumidos todos ellos? Pero Dios, aún soportando la rebeldía de este pueblo, en vez de darles un castigo por su rebelión, Él les provee con grande gracia para sus necesidades. Y hermanos, debemos decir que no somos nosotros mejores que ellos. De hecho, al tener toda la revelación nosotros de la Escritura, nosotros nos hacemos más dignos de vergüenza que ellos mismos cuando nosotros actuamos de la misma forma como lo hizo este pueblo. Después de ver las grandes obras del Señor para sacarnos con mano fuerte y brazo poderoso extendido del mundo, nosotros todavía nos enfrentemos a las dificultades o a las complicaciones y digamos, estábamos mejor cuando estábamos allá. Nos iba mejor cuando estábamos allá. Y hermanos, teniendo nosotros la más completa revelación que no tenía aquel pueblo, los ejemplos de toda la Escritura y que nosotros actuemos así, eso más bien nos hace más dignos de vergüenza que ellos mismos. Pero no perdamos de vista, hermanos, la infinita diferencia entre Dios y nosotros. Dios es infinitamente bueno y yo obstinadamente rebelde a su voz. Dios es inmutable. Yo soy cambiante y renuncio a cada momento. No debemos dejar de notar esa inmensa diferencia. Uno de los errores más graves del evangelicalismo, por no decir que de la cristiandad, sino más bien del evangelicalismo, es ver a un Dios que se parece mucho a nosotros. Martín Lutero, en una de sus réplicas a Erasmo de Rotterdam, le decía, Señor, usted tiene un Dios muy humano, demasiado humano. El hombre tiende a pensar que Dios es como nosotros, que Dios ama como nosotros, o que se aira como nosotros, o que teme como nosotros, o que se compadece así como nosotros, o que tiene la misericordia que nosotros tenemos. Pero hermanos, Dios es infinitamente distinto y superior a nosotros. No podemos compararnos a Él. Nosotros somos rebeldes y obstinados. Somos rebeldes con frecuencia a la voz de Dios. Y aún, hermanos, aunque nos decimos cristianos, escuchamos la voz de Dios y nos seguimos rebelando a ella. Y Dios es infinitamente bueno a pesar de todo eso. Dios es inmutable, pues a pesar de la rebelión del pueblo, Dios siguió soportando con paciencia todas sus rebeliones. Y nosotros hacemos pacto una y otra vez con Dios, nos comprometemos una y otra vez con Dios, prometemos una y otra vez, y al final terminamos rompiendo cada promesa y cada pacto que hacemos para con Dios y para con su iglesia. Nosotros cambiamos, nos arrepentimos y a cada rato estamos otra vez en el suelo. Somos como Dios. Hermanos, Dios es infinitamente superior. ¿Y qué infinitamente superior es a todo carácter noble que podamos nosotros imaginar? Pues que en medio de la agria rebelión de aquellos a quienes Él acaba de rescatar, puede ser tan bueno y tan misericordioso y tan paciente como para darles otra gran señal y promesa de salvación eterna. ¿Qué haríamos nosotros si nosotros hubiésemos rescatado a un pueblo así y que a las primeras de cambio ese pueblo se rebelara contra nosotros? ¿No cambiaríamos inmediatamente de opinión y le diríamos, no, entonces ahora no te voy a cumplir lo que te prometí? ¿No inmediatamente nosotros buscaríamos la manera de castigarlo, de hacerle algo? ¿No nos echaríamos para atrás de lo que dijimos? ¿No nos airaríamos terriblemente? ¿No actuaríamos conforme a la carnalidad y el enojo de nuestro corazón? Pero noten qué infinitamente superior es el carácter de Dios a cualquier carácter noble que nosotros podamos imaginar. Porque en medio, hermanos, de esa agria rebelión del pueblo, Dios con gran paciencia no solo les da lo que ellos necesitan, sino encima de eso, Dios les da una gran señal y promesa de salvación. ¿Se fijan? El pueblo se está rebelando, está murmurando contra Dios, y Dios les dice, los voy a salvar. Sí, sí, les voy a dar lo que necesitan, y los voy a salvar. Pero debemos notar que esto no lo hace sin la debida reprensión al pueblo que ya leímos en el capítulo 16. Y cuando les dice incluso, ¿hasta cuándo querréis obedecer mis mandamientos? Y así pues, hermanos, Dios les concede una gran señal y promesa de salvación eterna. Como decíamos, otro grande lucero en el cielo de las promesas del advenimiento del Mesías. Puesto que Dios bien habría podido suplir la necesidad de este pueblo de muchas formas. Es decir, si Dios solamente hubiera querido alimentar al pueblo, pues lo que el pueblo tenía era hambre, Dios bien habría podido hacerlo de muchas formas. ¿Podía Dios hacer florecer el desierto para que tuvieran alimento? Claro que podía hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios podía traer lluvias torrenciales en el desierto a fin de que el desierto se convirtiera en una selva. Dios, hermanos, podría aún traer ríos, podía también destapar grandiosos oasis frente a sus ojos. Dios podía llamar a la existencia a inmensos huertos edénicos para que ellos tuvieran frutos de donde comer. Dios bien podía en ese momento hacer del desierto una gran tierra de cultivo que les diera al 100 por 1. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no proveyó Dios para su necesidad de alguna otra forma? No, Dios no lo hizo así. Porque Dios no buscaba simplemente saciarlos de su hambre terrenal, sino que en ello Dios buscaba darles una grande promesa de vida eterna que no dependería para nada de ninguna cosa que ellos pudieran hacer, sino únicamente de la obra sola de Dios. Dios, en esta circunstancia, aprovechando esta situación, así como Dios sabe aún del pecado sacar cosas de beneficio cumpliendo sus propósitos, en esta situación pecaminosa, en medio de todas estas cosas, Dios se glorificó trayéndoles una promesa. Dios, les repito, podía haberles dado de comer de cualquier otra forma, pero Él buscaba que esto fuese una señal para ellos, una señal de salvación, y una señal que les indicara que la salvación únicamente vendría de Dios y que ellos no tendrían que hacer ninguna otra cosa. Porque si Dios hubiese convertido, por ejemplo, las tierras del desierto en tierras fértiles de cultivo, entonces ellos habrían tenido que sembrar, trabajar y cultivar y comer lo que cultivaron. Y ellos habrían dicho, mira, me sirvió mi esfuerzo, lo que hice, la semilla que puse, oh, qué bien lo hice y pude comer. Pero no, Dios buscaba, hermanos, mostrar al pueblo que la salvación que Él habría de dar sería solo por su mano y que el hombre no iba a intervenir en esto. Ellos solo tenían que ir al pan, tomarlo y comerlo para preservar su vida. No tenían que hacer nada más. No tenían que sembrar, no tenían que cultivar, no tenían que cosechar, no tenían que trabajarlo. Solamente tenían que ir hacia el pan, hacia el maná, que había quedado regado por toda la tierra, e inclinarse, tomarlo y comerlo para fin de preservar sus vidas. Hermanos, como veremos enseguida, Cristo es este maná. Y así como los israelitas tenían únicamente que salir a Él, inclinarse, tomarlo, comerlo para preservar su vida, así, hermanos, es como Cristo ha dado la salvación a todo aquel que quiere ir a Él. Solamente es necesario que vaya, que se incline a Él en arrepentimiento y fe, que coma de Él y entonces preserve su vida. Y una situación muy similar a la que leímos aquí en Éxodo capítulo 16 respecto al maná y a la situación rebelde del pueblo es la misma que aconteció con nuestro Señor Jesucristo en sus días, con este verdadero pan del cielo mientras Él andaba en la tierra. Y es la que nosotros podemos leer en Juan capítulo 6, versículo 30 al 35. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 6, versículo 30. Dice el verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hasta allí por el momento. Hermanos, ¿recuerdan ustedes cómo en el Antiguo Testamento el pueblo, después de haber recibido esas grandes bendiciones, tuvo hambre? ¿Y qué querían ellos? Comida. Y en medio de su rebelión, Dios les dio de comer. Y ellos, a pesar de eso, no pudieron ver que Dios estaba dándoles una señal. Dios estaba profetizando la obra salvadora que habría de hacer en Cristo. Pero ellos, la mayoría de ellos, no lo vieron. Ellos solamente querían llenar sus vientres del maná y nada más. No se preocuparon la mayoría de ellos en preguntarse qué significa esto. ¿Por qué es que solo podemos tomar para el día, para un solo día? ¿Por qué se deshace con el sol? ¿Por qué es que si lo guardamos en gusana y hiede? ¿Y por qué no sucede lo mismo en el sexto día? Sino que en el sexto día sí dura 2 días. Hermanos, había grandes señales y grandes figuras que Dios estaba mostrando al pueblo de la obra de gracia de Cristo en estas cosas. Y el pueblo solo se preocupaba por comer. Y algo parecido estaba ocurriendo aquí. Como leímos hace un momento, recordarán ustedes, todo esto está dicho en el contexto de aquella famosa comida en la que el Señor parte los panes y los peces y comen aquellos 5,000. ¿Se acuerdan? Lo leímos hace un momento. Después de que el Señor le da de comer a 5,000 personas, y dice que sin contar las mujeres y los niños, esas personas quedan saciadas al punto de que recogen los sobrantes y recogen 12 canastas. Están ya hartos, saciados de la comida. Y como recuerdan que leímos, dice la Escritura, que al día siguiente lo buscan, pues ustedes recordarán que en la noche los discípulos entran en la barca, van a pescar, y ustedes saben, bueno, algunos otros evangelistas como Mateo y Marcos nos narran un poquito más de esta escena, cuando la mar se embravece y el Señor Jesucristo llega andando a ellos, y ellos se ponen, primero piensan que es un fantasma, y después el Señor les dice, yo soy, no teman, y se ponen contentos, le reciben en la barca, el mar se tranquiliza. Y enseguida ellos llegan al otro lado del mar. Imaginen ustedes, primero ellos comieron de un extremo del mar aquellos 5,000. Llega la tarde, la noche, los discípulos se suben a la barca y cruzan el mar. Pero el Señor Jesucristo no se subió a la barca, sino que después fue caminando sobre el mar y se sube con ellos ya cuando ya están a 25 o 30 estadios de distancia de su punto de origen. Y después ellos continúan navegando hasta que llegan al otro lado del mar, al lugar que se llamaba Capernaum. Cuando la gente se levanta y ve todo esto, dice, ¿y dónde está el Señor? Y leímos que van y preguntan, oigan, ¿dónde está el Señor? Y unos dicen, no, pues lo vimos que se treparon los discípulos a una barca en la noche y se fueron, pero no vimos que el Señor fuera con ellos. Ah, no, no. Pues entonces vamos a buscar a ver si lo hallamos allá. ¿Y a dónde iban los discípulos? Pues yo creo que iban a Capernaum. Ah, pues vamos. Y dice la Escritura que había ahí unas naves que habían venido de Tiberias. Y ellos, aquellos al menos 5,000 que habían estado allá, entonces toman sus cosas, pagan sus boletos incluso del barco, porque no le iban a decir, oiga, me da ride de aquí hasta el otro lado del mar, gratis. Seguramente no, muy probablemente ellos tuvieron que pagar, hermanos, para que esas barcas les estuvieran transportando hasta el otro lado. Llegaron al otro lado y cuando lo encuentran le dicen, Rabí, ¿dónde estabas? Te andábamos buscando. Y enseguida que lo encuentran, pues el Señor les dice, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Se acuerdan que lo leímos? Dice el verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pues les había dicho el Señor, ustedes lo que andan buscando es comida. Ustedes no quieren escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ustedes vienen porque comieron, se saciaron, se hartaron, y entonces ahora quieren más. Y el Señor les dice, yo sé que se esforzaron, yo sé que hicieron trabajo, invirtieron tiempo, dinero, esfuerzo para venir hasta acá. Y les dice, inviertan todo eso, pero no por la comida que perece, inviertan ese dinero, inviertan ese esfuerzo, ese tiempo, pero por aquella comida que permanece para vida eterna. No lo hagan por la comida terrenal, háganlo por la comida espiritual. Y enseguida estos hombres, dice en el verso 28, le dijeron, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Ellos pensaron que el Señor les estaba diciendo, hagan obras, hagan obras. Y ellos dijeron, está bien pues, entonces, ¿cuáles obras hacemos? Dinos, ¿cuáles hacemos? Si lo que quieres es que trabajemos poquito para que nos des algo de comer, pues dinos, ¿qué hacemos? ¿Cuál obra hacemos? Y el Señor les dice, esta es la obra de Dios. No tienes que hacer ninguna obra. La obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Esta salvación y esta comida, dice Él, esta comida que a vida eterna permanece, este pan del cielo, no se obtiene por las obras que tú puedas hacer. Si quieres oír de una obra, cree. Cree en el que Él envió. Y ellos dijeron, bueno, pues si quieres que crea, entonces, pues haz una señal. Dame algo para que yo te pueda creer. Y acuérdense, ¿de dónde vienen? Me han venido siguiendo con todo el contexto. Ellos ya comieron, se saciaron, se hartaron. Después fueron a seguir al Señor, cruzaron todo el mar. Llegaron del otro lado porque ellos quieren comida. Ellos quieren comer y estaban tan contentos y saciados que leímos ahí en el versículo 14. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Creyeron? Parece que creyeron. Digo parece porque después le vuelven a pedir otra señal. ¿No habían visto ya aquella señal en donde con 5 panes y los peces había alimentado a toda esa gente? ¿Y por eso lo andaban siguiendo? ¿Y según ellos lo querían hacer rey ya? Y todavía le preguntan, danos una señal para que creamos pues. ¿Y qué señal creen ustedes que le piden al Señor? Haz descender fuego del cielo. No. Dice el verso 30, entonces, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y luego fíjense la sugerencia que le dan, sutil y descarada. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os dio a comer. ¿Qué estaban diciéndole, hermanos? Noten, inmediatamente después de que le piden una señal, les dicen, bueno, Señor, y acuérdate que nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os dio a comer. Hermanos, de una manera sutil y descarada, le dijeron al Señor, pues haz otra vez otra señal y danos de comer otra vez. Así como lo hizo Moisés, si tú quieres que te sigamos, si tú dices que la obra de Dios es que creamos en ti, pues haz lo que hizo Moisés. Moisés les dio de comer por 40 años a nuestros padres. Danos de comer tú también, aunque sea estos 5 años. ¿Se dan cuenta? Ellos tienen su vista puesta en el pan, en la comida terrenal. El Señor les acaba de decir, no estén trabajando, esforzándose de esa forma, siguiéndome a mí, por la comida que perece, por los beneficios terrenales que ustedes piensen que yo les puedo dar. Si me van a buscar a mí, tienen que buscarme por la comida que a vida eterna permanece. Si se van a esforzar por venir a una iglesia, por buscar una iglesia, por estar en una iglesia, no busquen en esa iglesia los beneficios que ustedes pueden obtener terrenalmente, carnalmente, humanamente, sino el pan que a vida eterna permanece. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero nuestro Señor les dice en el verso 32, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Señor estaba diciéndoles en primer lugar que en realidad no era que Moisés de por su propia mano les había dado el maná, sino que el maná venía de Dios, era una obra de Dios, Dios les estaba dando aquel pan. Pero además el Señor les dice, y encima de todo ese pan no era el pan verdadero del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y bueno, hoy nosotros sabemos que el Señor Jesucristo está hablando de sí mismo, pero ellos no lo entendían todavía así. Cristo, el Señor de todo, declara al pueblo que Dios no estaba buscando simplemente saciar el hambre física del pueblo, sino que más que eso buscaba anunciarles la futura venida del verdadero pan del cielo, el cual sería imprescindible comer a fin de conservar la vida, a fin de tener vida. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo aquí de manera inferida, ustedes no entendieron que ese pan no era el pan del cielo del que Dios había prometido que daría. No, yo soy ese pan que Dios había prometido que descendería del cielo y que daría vida. No era aquel pan que se comieron sus padres, porque enseguida nos va a decir, porque sus padres se lo comieron y se murieron. Entonces, si lo comieron y se murieron, ese pan no daba vida. Pero mientras que el hombre terrenal, mientras que el hombre terrenal solo busca las cosas terrenales, Dios está más interesado en concederle bendiciones espirituales. Y así, debemos decir a todo aquel que pretende estar buscando a Cristo, amigo. Tú que buscas a Dios esperando conseguir de Él cosas terrenales, beneficios para ti mismo, debo preguntarte, ¿de qué te serviría obtener cualquiera de esos beneficios si no obtienes el mayor de ellos, que es la vida eterna? Tal vez tú has ido a alguna congregación o alguna iglesia porque te dijeron, ven, mira, acá vas en milagros y la pata corta que tienes se te va a emparejar, vas a ver, vente. O tal vez te habrán dicho, mira, allá hay prosperidad y en aquel lugar si tú llevas y das, te va a ir bien, Dios te va a ayudar. O tal vez alguien te dijo que si venías a la iglesia ibas a obtener bendiciones, dicen ellos entre comillas, o beneficios materiales. Pero, ¿de qué serviría ser sano de tu enfermedad si en cualquier otro momento puedes ser llamado a pagar eternamente por tus pecados? ¿De qué serviría, hermanos, que aunque Dios quisiera sanar a alguien que está enfermo de cáncer, si sanándolo a las 2 semanas muere y termina en el infierno? ¿De qué sirve? Pregunta, ¿cuántos son los que mueren más? ¿Los enfermos o los sanos? Es una estadística interesante. ¿Quiénes mueren más? ¿Los enfermos que están en los hospitales o los sanos que están manejando sus autos, que están viajando en los aviones o en cualquier otro lugar, trabajando en sus industrias? Así pues, ¿de qué sirve estar buscando a Cristo por la sanidad de mi cuerpo y que llegara a ser sano si después termino muerto y en el infierno? ¿De qué te serviría que tu negocio prosperara o que no tuvieras ninguna necesidad material si al terminar tu transitar por esta vida sufrirás la más tormentosa eternidad en el infierno? ¿De qué serviría eso? ¿De qué te sirve que cualquier situación desfavorable que estés viviendo te sea arreglada cuando tu situación más grave, tu situación con Dios, no ha sido arreglada? ¿De qué te sirve que la deuda que tienes sea saldada materialmente cuando la deuda que tienes con Dios no ha sido saldada? ¿No dijo el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece? El Señor te está diciendo, esfuérzate sí por ir a la iglesia a buscar de Dios, acercarte al Señor, pero no lo hagas por la comida, por el pan que perece, por los beneficios terrenales que son temporales. Acércate a Dios y búscalo por los beneficios que son eternos, los que son espirituales, por la palabra de Cristo, por Cristo mismo, que es el pan de vida. Así pues, hermanos, cuidemos que nuestro corazón no sea tan necio como el de ese pueblo que, habiendo visto el milagro de Dios por 40 años, no entendieron su significado. Ni seamos tampoco como esos hombres que, oyendo el significado de lo que era el pan del cielo que Dios daría, aún así dijeron, danos de este pan. Versículo 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¿Se estaban ellos refiriendo a Cristo? Noten que dice el verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo estaba hablando de sí mismo. Pero ellos responden, 34, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ellos estaban pensando todavía en el pan que se habían comido el día anterior. Y más estaban oyendo que Él les podía dar un pan, y ellos seguían pensando en el pan terrenal, un pan que les podía dar vida, un pan verdadero del cielo. Entonces dijeron ellos: Señor, pues dánoslo siempre. Nuestros padres lo comieron por 40 años, y si tú dices que el tuyo es mejor, pues dánoslo. Dánoslo siempre. 35, Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos no entendían que se refería a sí mismo, y tiene que ser claro y decirles: del pan que yo estoy hablando es de mí mismo. Yo soy ese pan que ustedes deben comer. No tienen que estar buscando los beneficios terrenales o materiales, el pan terrenal que perece. Ustedes tienen que buscarme a mí. ¿Y por qué decimos que ellos todavía siguen pensando en el otro pan? Porque dice el versículo 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Pero ¿no era acaso que leímos ahí en el versículo 14 que aquellos dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir? ¿Se fijan, hermanos? Cristo, pues, estaba lidiando con estas personas que tenían su vista puesta en la tierra. Estaba lidiando con aquellas personas que lo que querían era un pan material, un pan terrenal, beneficios materiales y beneficios terrenales. Y debemos entonces también hacer un llamado y una exhortación a aquellos que enseñan falsamente a la gente y decirles: amigo promotor, aunque pienses que después de venir la gente a la iglesia atraída por motivaciones carnales, físicas o terrenales, enseguida piensas que se quedarán en la iglesia y creerán, debemos decirte: date cuenta de que la Escritura no respalda tus estrategias, sino al contrario. Las reprueba y demuestra una y otra vez que estas estrategias, atraer a la gente por beneficios terrenales, humanos, físicos, carnales, esto no funciona. Esto únicamente produce una religión hueca y vana. Pues ya leímos en el verso 36 que el Señor mismo da testimonio de que no habían creído. Ya decían: gloria a Dios, aleluya. Pero todavía no habían creído. Tal vez alguno de ellos saltaba y daba maromas, pero no había creído en realidad. Había recibido aparentemente un beneficio material, pero eso no le trajo la vida, que el pan de vida que es Cristo había prometido. Como alguien ha dicho, traer a las personas con motivaciones o anzuelos carnales solo produce gente carnal y no regenerada dentro de las congregaciones. Por eso en muchas congregaciones hay demasiadas personas que viven solamente una religión externa, una religión hueca, que no conocen a Cristo genuinamente, que piensan que conocen a Cristo porque leen la Biblia de vez en cuando, porque van a los cultos el domingo o entre semana, porque ya cantan, porque dicen gloria a Dios, porque se han aprendido algunos versículos, pero muchos de nosotros somos testigos de que eso para nada es una señal segura de salvación. Porque enfocados únicamente en el pan terrenal, solamente, aunque se hubiesen quedado en las congregaciones, se han quedado por conveniencia, para recibir cosas materiales y externas. Pero hermanos, notemos cómo los versos 41 y 42 nos demuestran que cuando se ha trabajado y se trabaja por la comida que perece, la verdadera vida no puede producirse. Lo leemos, dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre entre nosotros conocemos? Perdón, ¿nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando se trabaja por la comida que perece, la verdadera vida no puede producirse? Aquellas personas se esforzaron, invirtieron tiempo, invirtieron dinero, se movieron de sus hogares para ir a buscar a Jesús. Pero, ¿qué es lo que estaban buscando de Jesús? ¿Su persona? ¿Su verdad? ¿O lo que Jesús podía darles? Pues como su vista estaba únicamente puesta en lo que él podía darles, ellos no podían entender, hermanos, estaban ciegos. Su vista seguía puesta en la tierra y ellos solo veían a un hombre decir: yo soy el pan del cielo. Y decían: ¿qué? Pues si este es Jesús y su padre y su madre están aquí entre nosotros, ¿cómo dice que él es el pan del cielo? ¿Me explico? Porque cuando los ojos siguen puestos en los beneficios del pan terrenal, la vida del pan que descendió del cielo no puede producirse. No puede haber salvación cuando las motivaciones de estas personas están allí solamente para recibir lo que Dios les puede dar. Y es un engaño terrible, hermanos, porque comienzan a aprender la conducta de los que están allí, la conducta externa, comienzan a aprenderse las canciones, comienzan a aprenderse los textos, comienzan a aprender la conducta, el lenguaje, la vestimenta y todo lo que pueden imitar. Y entonces llega un punto en el que ya se creen que son salvos. Pero veamos cómo dice el verso 48 en adelante. Dice nuestro Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hasta allí. Debemos decirle a todos los que nos escuchen, aún se consideren cristianos o no, si sigues buscando o siguiendo a Dios solo para cumplir tus propias ambiciones, morirás. Dijo el Señor: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas a Cristo o a tus propios intereses? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas de verdad la salvación en Cristo? ¿O buscas solo los beneficios que te dijeron que Cristo podría dar? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál pan es el que estás buscando? ¿El que te haga la vida más cómoda y agradable en esta tierra? ¿O el que, aunque tengas que sufrir o padecer necesidad en esta tierra, te da la vida eterna en Cristo Jesús? ¿Cuál de los dos estás buscando? Tal vez muchos van a decir, no, yo estoy buscando el pan verdadero, estoy buscando a Cristo. Oh, sí, entonces si Cristo te quitara todo lo que tienes y te dijera, te doy el pan de vida y entrégame todo lo que tienes, ¿lo entregarías? Todo. Y te quedas en la calle, ¿lo entregarías? Si puedes ver ese gran tesoro escondido allí en Cristo, entonces darás todo lo que tengas para alcanzarlo a Él, para tenerlo a Él. Él es el tesoro más preciado que pueda haber, por el cual, hermanos, no es escatimable perder ninguna cosa que perdamos, aun sea de nuestras posesiones o de nuestra salud. Cristo es ese tesoro. Así pues, no debemos dejar de notar también que fue este mismo grupo de personas y fue este mismo contexto en el que Cristo está hablándoles del pan terrenal y del pan del cielo. Es en este mismo contexto en que estas mismas personas dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Dice el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? A veces recordamos este versículo en cualquier otra circunstancia, pero estas palabras y este suceso ocurrió precisamente en esta confrontación en la que Cristo les dijo, ustedes están buscando los beneficios que yo les pueda dar. No me están buscando a mí. No están buscando la palabra. Ustedes están buscando su beneficio, su comodidad, su propio gozo y no a Cristo. ¿Cuántos hoy en día dicen lo mismo? Dura es esta palabra. ¿Cuántos hoy en día abandonan o no se quedan en iglesias sanas cuando van a visitarlas porque allí no hay pan terrenal? ¿Cuál es el pan terrenal que están buscando? Están buscando un pan terrenal que agrade a mis ojos, que agrade a mis sentidos, que deleite mis emociones, que endulce mis oídos, que me haga sentir bien, o que, como alguien decía allí, me llene el tanque para seguir toda la semana animado y motivado. Muchas personas, entonces, al ver que ciertas congregaciones, aunque tengan sana palabra, no cumplen sus expectativas, no tienen el grupo de damas que yo quiero que tenga para poder desenvolverme y desenrollarme allí entre ellas, no tienen el grupo de niños que yo quisiera que mis hijos estuvieran, no tienen esto otro, no tienen un edificio bonito, mira la calle, ni siquiera empedrada está, ¿cómo vamos a quedarnos allí? Oye, pero la palabra, el pan de vida, se ve que es bueno, que es saludable. No, pues eso lo podemos conseguir en cualquier otro lugar y con todo el otro pan también que nosotros queremos. ¿Me estoy explicando? Satanás sabe que este tipo de pan es el que quiere la gente. Y él ha sabido muy bien cubrir la demanda de todas estas personas, desviando a algunos y abriendo sus propias congregaciones, o más bien deberíamos llamar sectas, dándoles el pan terrenal que ellos quieren. Dándoles el pan terrenal que los entretenga hasta que les llegue la hora de la muerte. Y entonces mueran como aquellos murieron en el desierto. Puesto que muchos de ellos solo querían un pan terrenal. Y Satanás es experto en estas cosas. Y ha logrado convertir muchas congregaciones en centros de acopio de pan terrenal, a donde puede ir todo el mundo que quiera. Y se juntan las masas para comer lo que les gusta comer, lo que les gusta escuchar, lo que les agrada y les deleita, la música que quiero oír, el espectáculo del que quiero disfrutar, las reuniones sociales y eventos de los que yo quiero participar y sentirme parte. Amigo, el pan del cielo es Cristo, y no la música de moda ni los bailes. El pan del cielo es Cristo y su mensaje, y no el mensaje positivista y humanista. El pan de Cristo es Cristo y su evangelio, y no el mensaje que se centra en ti y en tus necesidades terrenales. El pan del cielo es Cristo, y no es el pan del orgullo, del éxito y de las multitudes. El pan del cielo es Cristo, y no es el orgullo de la fama. El pan del cielo es Cristo, y no es el orgullo de tus propias acciones o tus obras. El pan del cielo es Cristo, y no ninguno de tus logros. Este pan viene del cielo, y ninguna de esas cosas que hemos mencionado puede darlo ni producirlo. Este mismo pan del cielo dijo en una ocasión: las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo te pregunto, ¿lo seguirías aún así? Si tuvieras que compartir la misma suerte que él, y ser despreciado y desechado, y no tener dónde recostar tu cabeza, ¿lo seguirías aún así?